Primera de Crónicas, el capítulo 18, versículo 1 al versículo 13. Si son tan amables de seguir con sus listas, la lectura de la palabra de Dios en Primera de Crónicas, capítulo 18, el versículo 1 al versículo 13. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos, y los humilló, y tomó a Gad y sus villas de mano de los filisteos. También derrotó a Moab, y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole presentes. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, rey de Soba, en Hamad, yendo este a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Le tomó David 1,000 carros, 7,000 de a caballo, 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, excepto los de 100 carros que dejó. Viniendo los sirios de Damasco con ayuda de Hadad-Ezer, rey de Soba, David hirió de ellos 22,000 hombres. Y puso David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes. Porque Jehová daba la victoria a David dondequiera que iba. Tomó también David a los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadad-Ezer y los trajo a Jerusalén. Asimismo, de Tif-Had y de Cum, ciudad de Hadad-Ezer, tomó David muchísimo bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Y oyendo Toí, rey de Amad, que David había deshecho todo el ejército de Hadad-Ezer, rey de Soba, envió a Adoram, su hijo, al rey David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-Ezer y haberle vencido, porque Toí tenía guerra contra Hadad-Ezer. Le envió también toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y el oro que había tomado de todas las naciones de Edom, de Moab, de los hijos de Amón, de los filisteos y de Amalek. Además de esto, Abisai, hijo de Sarvia, destrozó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas. Y puso guarnición en Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba. Como texto clave para nuestro devocional esta tarde, pueden escribir la última frase del versículo 6 o del versículo 13 de este pasaje de Primera de Crónicas, capítulo 18. Primera de Crónicas, capítulo 18, la última parte del versículo 6 dice, porque Jehová daba la victoria a David dondequiera que iba. O la última parte del versículo 13, donde dice, porque Jehová daba el triunfo a David dondequiera que iba. Esta tarde vamos a meditar en las tres partes del versículo. La primera parte es, Jehová daba la victoria. La segunda parte es, a David. Y la tercera parte es, donde quiera que iba. Estos son los tres puntos principales del sermón. Pero la primera enseñanza que aprendemos de ese texto es que Dios es el que da la victoria. Dios es el que da el triunfo. Nuestro texto dice, Jehová daba la victoria. Jehová daba el triunfo. Si vamos a triunfar, si vamos a ganar, si vamos a obtener la victoria en cualquier cosa, va a ser de Dios. Él es soberano. Él es omnipotente. Él controla todo. Él está sobre todos los hombres, los demonios, los ángeles, sobre todo lo visible e invisible. Él ha planeado todo, Él ha predestinado todo, desde el principio hasta el final. Si obtenemos la victoria en cualquier cosa, es de Dios. Y no hay nadie entonces que detenga su mano, como dijo Nabucodonosor. No hay nadie que detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él da la victoria, punto. Nadie lo puede detener. Entonces, yo creo que todos vamos a decir amén a eso, que Jehová es el que da la victoria, que Dios es el que da el triunfo. Entonces, hermanos, por más que nos esforcemos, por más materiales y planes que tengamos, si Dios no nos da la victoria, todo va a ser en vano. Salmo 127, versículo 1. Les leo Proverbios 21, 31. Proverbios capítulo 21 y el versículo 31. Proverbios 21, 31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Dios es el que da la victoria. Entonces, por más que nos esforcemos, por más que edifiquemos, Salmo 127.1, por más que nos levantemos temprano y tengamos los materiales y los planes, si Dios no nos da la victoria, todo va a ser en vano. En segundo lugar, Si queremos la victoria, entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé la victoria. Si Dios es el que da la victoria, entonces tenemos que rogarle, pedirle a Él, orarle a Él, que nos dé la victoria en cualquier dificultad. En cualquier problema que tengamos, tenemos que orar a Dios para que Él nos dé la victoria. Así como oró Asa contra el ejército de 1,000,000 de etíopes, Segunda de Crónicas, capítulo 14, versículo 11. Para que ellos no prevalecieron, para que ellos tuvieran la victoria sobre ellos, Él oró y le pidió a Dios. Y también, si Dios es el que da la victoria, entonces, si tenemos la victoria, si ganamos y si tenemos el triunfo en cualquier cosa, debemos darle la gloria a Dios. Dios es el que nos da la victoria, nos dio la victoria, entonces debemos dar la gloria a Dios. No fue por nosotros, no fue por nuestros esfuerzos, fue por Dios. ¡Qué orgullo entonces, qué soberbia! Si Dios nos da la victoria y nos adjudicamos la gloria a nosotros mismos. No nos vaya a pasar lo que pasó con Herodes. ¿Saben cómo murió Herodes? Nos dice Hechos capítulo 2 y versículo 23, cómo murió. Y nos dice por qué también. Fue bien vivo, comido de gusanos, porque no dio la gloria a Dios. Muy importante, Dios nos da la victoria, debemos dar gracias y glorificarle a Él. El versículo continúa. Jehová daba la victoria a David. Jehová, Dios, daba el triunfo a David. David fue el segundo rey de Israel. Bajo David, el Señor consolidó, extendió el territorio de Israel. Por eso le dio la victoria a David. David, ustedes conocen la historia, cómo venció, y leímos algo de esto ahí en Crónicas, cómo venció a los filisteos, a los amonitas, a todos los enemigos de Israel. Desde su triunfo contra Goliat, hasta la última victoria de él contra Seba, hijo de Bichri. Pero esas historias de David también se escribieron para darnos a conocer al gran David. Al David de Davides, a Cristo nuestro Señor. Realmente David tipificaba, simbolizaba, representaba al Rey de Israel por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que tal vez ustedes se sientan confundidos cuando lean, por ejemplo, en Ezequiel a David. Ya para ese tiempo David había muerto, pero ¿por qué escribe Ezequiel 34, nos dice Ezequiel capítulo 34, el versículo 23? Levantaré sobre ellas a un pastor y les apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. ¿De quién está hablando? Es de Cristo, es nuestro Señor, es el David de verdad, por así decirlo. Y los que apuntan pueden ahí también escribir Ezequiel 37:24, Ezequiel 37:24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres, en ella habitarán ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. ¿De quién está hablando? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, apliquemos esa verdad a nuestro texto. Nuestro texto dice, Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Si David es Cristo en ese texto también y representa a Cristo, podemos leerlo. Jehová daba la victoria a Cristo donde quiera que iba. Jehová daba la victoria, el triunfo a Cristo donde quiera que iba. ¿Es válida esa aplicación? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Es cierto que Dios le da la victoria a Cristo? Claro que sí. A través de toda su vida. En el monte de la tentación, por ejemplo, Dios les dio la victoria sobre el diablo. Mateo capítulo 4. Por supuesto, en el monte Calvario, el monte de la crucifixión, Dios le dio la victoria a Cristo. Colosenses capítulo 2 y el versículo 15 nos dice, Colosenses capítulo 2 y el versículo 15, versículo 14 comienzo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no será contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Dios le dio la victoria en la crucifixión. Él no fue vencido, Él venció. Por supuesto, Dios le dio la victoria el día de la resurrección. 1 Corintios 15, ahorita lo vamos a leer. Victoria, victoria, dice el himno de la resurrección. Cantemos la gloria del Rey Poderoso que resucitó. Victoria en la resurrección de Cristo. Cristo siempre, siempre triunfó. Siempre obtuvo la victoria. A mí me gusta mucho aplicar el primer salmo a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo por excelencia que cumple el primer salmo. Y dice el versículo, y todo lo que hace prosperará. Eso se cumple al 100% en Cristo. Y todo lo que hace prosperará. Él siempre tiene la victoria. Él siempre triunfa sobre sus enemigos. Por eso entonces ponemos nuestra fe en Él. Por eso le seguimos, o como dice el corito o el himno, ¿verdad? A la victoria Jesús nos llama. Va con nosotros el capitán. Y de eso se trata la segunda aplicación de la palabra David en nuestro texto. David representa a Cristo, simboliza a Cristo, tipifica a Cristo. Pero David también tipifica y representa a cada cristiano. Lean los salmos, si ustedes aplican esta verdad en los salmos, los van a poder apreciar y por así decirlo, saborearlos más. David en los salmos escribe de sí mismo, cierto, pero también escribe de Cristo, cierto, pero también escribe del cristiano. Es la experiencia del cristiano de la cual escribe David. Él tipifica al cristiano. Bueno, entonces podemos decir que Dios da la victoria, Dios da el triunfo a cada cristiano. Y como texto pueden ahí escribir 2 Corintios 2:14. Jehová daba la victoria a cada cristiano donde quiera que iba. Jehová daba la victoria, el triunfo a cada cristiano donde quiera que iba. 2 Corintios 2:14. En las palabras del Nuevo Testamento. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. ¿Y quién está hablando? ¿De los apóstoles? No, está hablando de todos los cristianos. Está hablando aún de los corintios. A cada cristiano, esta es una verdad que nunca debemos de olvidar y nos va a dar el optimismo, valga la redundancia, nos va a dar la victoria en la vida, saber que siempre vamos en triunfo en Cristo Jesús. Y lo que debemos subrayar aquí es que es en Cristo Jesús. O como dice en Romanos 8:37, antes vienen todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí está el secreto de la victoria, es en Cristo, por medio de aquel que nos amó. Ahí es el triunfo, estar, vivir en Cristo, vivir por medio de aquel que nos amó. Amigo, no vas a obtener la victoria a menos que estés en Cristo Jesús. Es imposible, si no estás en Cristo Jesús, si Cristo no es tu Salvador, si Él no es tu mediador, si Él no es tu intercesor, es imposible que obtengas la victoria. Tal vez tengas cierto éxito en la escuela, tal vez tengas cierto éxito en el trabajo, en los negocios, en los deportes, pero a la hora de la hora, al final, verás que eso no contó para nada en la eternidad. Para nada, no son victorias reales eso. Imagínense el día del juicio, el gran día del trono blanco. Imagínense Dios preguntándole a esas personas, ¿y por qué te voy a recibir? ¿Por qué no te voy a echar fuera al horno de fuego? Y una persona le contesta, bueno, es que yo me saqué puros 10 en la escuela. ¿Eso lo va a salvar? Por supuesto que no, eso no es una victoria, eso no es un éxito, eso no es un triunfo real. Otra persona le contesta, bueno, es que yo gané $1,000,000 en mi negocio. ¿Eso lo va a salvar? ¿Por eso Dios lo va a aceptar? Por supuesto que no. Imagínense a un beisbolista, a un deportista. Yo metí 20 home runs en la Serie del Caribe. ¿Se imaginan? ¡Absurdo! ¡Qué necio tal hombre! Eso no es éxito, eso no es un triunfo real. Para eso, para nada salva, de nada sirve en la realidad. Lo que necesitamos es obtener victoria sobre el pecado. Lo que necesitamos es obtener victoria sobre el diablo, sobre la muerte. Y de eso se trata el último punto. El versículo dice, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. No tenemos tiempo para mencionar, leer de todas las batallas de David. Muchas batallas, fue un hombre de guerra. Y Dios le dio la victoria donde quiera que iba. Ya mencionamos algo, ¿verdad? De las victorias de nuestro Señor Jesucristo. Su victoria en la tentación, su victoria en la crucifixión, su victoria en la resurrección. Y pudiéramos estudiar mucho más de la victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el diablo y sus secuaces. Y las guerras y las batallas que se mencionan en Apocalipsis, Armagedón y todo eso tan fascinante para los que le gustan, ¿verdad?, las profecías de los últimos días. Alguien escribió en el correo de sermones bíblicos que quería que predicásemos más de Apocalipsis y de Daniel. Bueno, realmente, yo no sé, la verdad es que yo no sé mucho de eso. No sé mucho de eso. Y para mí va a ser más fácil interpretarlo y enseñarlo cuando ya estemos en el cielo, porque entonces sí vamos a saber la verdad y no me voy a equivocar. Y apenas vamos en Mateo 13, así que no estoy muy preocupado, ¿verdad?, para ver cuando lleguemos a Apocalipsis, tal vez estemos ya todos en el cielo. Pero volviendo a nuestra meditación, consideremos, hermanos, que al cristiano Dios le da la victoria a donde quiera que va. Al cristiano Dios le da la victoria donde quiera que va. Ahora, por supuesto, esto no significa que en tu vida, en este mundo, vas a tener una prosperidad total, que en tu vida, en este mundo, no vas a sufrir ninguna enfermedad, que en tu vida, en este mundo, nunca vas a tener problemas, por supuesto que no. No significa que si mañana juegas ajedrez, de seguro que vas a ganar, no significa eso. No significa que si tú juegas una carrera en tu escuela, de seguro que vas a obtener la victoria. No se trata de eso. La carrera del cristiano, la carrera de la vida no termina aquí. La meta está al final, valga la redundancia. La meta está al final. Entonces, no juzgues tu éxito en esta vida por hoy. Juzga tu éxito, tu triunfo, tu victoria por el final, por cuando llegues al cielo. De eso se trata. A lo mejor te enfermas aquí. A lo mejor te enfermas gravemente. Pero tal vez esa enfermedad es para darte la victoria sobre algo más importante que la salud. Y hay muchas cosas más importantes que la salud. A lo mejor Dios permite que tengas problemas de dinero. Pero es para que obtengas el triunfo sobre tu pecado de codicia y materialismo. A lo mejor pierdes en la carrera de la escuela, pero triunfas en Cristo en cuanto a la humildad. Eso es mucho más importante que ganar una carrera. Entonces, no juzguemos la vida en cuanto a los problemas y las tragedias de hoy. Juzguemos la vida en cuanto al final. Y pensemos las cosas que nos pasan hoy. Buenas o malas, es para que obtengamos el triunfo en Cristo. Y la promesa es, siempre triunfamos en Cristo. Entonces, como cristianos, ¿cómo podemos aplicar esta frase? Donde quiera que va, donde quiera que iba. Bueno, rápidamente y brevemente vamos a ver siete cosas. Y aquí comienza el sermón. Siete cosas. Y los que predican pueden extenderse en este bosquejo. En primer lugar, como cristianos, Dios siempre nos da la victoria sobre el pecado. Como cristianos, Dios siempre nos da el triunfo sobre el pecado. Él nos perdona todos nuestros pecados por Cristo. Todas nuestras maldades, las pasadas, de la juventud, de la niñez, de la infancia, en el presente, del futuro. Todos nuestros pecados son perdonados por Cristo. Qué precioso saber que la sangre de Cristo nos limpia continuamente de todo pecado. El pecado no se enseñoreará de nosotros. O como dice otra versión, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. El pecado no ganará. En el cristiano siempre hay una batalla. Siempre hay una guerra. El apóstol es muy realista en cuanto a esto. En Romanos capítulo 7, él nos confiesa. En su propia vida le pasó eso. Y él nos dice, y me imagino que con lágrimas en sus ojos, muchas veces lo que no debo hacer, eso hago. Y lo que debo hacer, no lo hago. Pero ¿cómo termina ese pasaje el apóstol? ¿Lo termina en una derrota pesimista? ¡No! Él termina con estas palabras. Romanos capítulo 7. El versículo 24 dice él, ¡miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¡Ahí está la victoria! Y lástima que han separado el capítulo 8 del capítulo 7. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Ahí está la victoria! ¡Es en Cristo Jesús! ¡No somos condenados en Él! ¡Ya hemos sido justificados! Pero Paco, pastor, yo peco. Caigo y vuelvo a caer en el mismo pecado. Ciertamente hay pecados que nos asedian. Pero debemos aprender a matar ese pecado, como dicen los teólogos, a mortificarlo. Y sé que el diablo es muy astuto y cruel. Cuando matamos un pecado, va a aparecer otro. Y otro. Y otro. Pero ¿saben qué? Tenemos victoria. Tenemos victoria. Podemos vencer el pecado en Cristo, porque Él murió por nuestros pecados, porque Él es el Salvador de nuestros pecados. Ya no vamos a ser condenados por esos pecados que cometemos. En Él, Dios, fíjense, en Él, en Cristo, Dios nos ve inocentes, justificados, tan limpios y puros como Cristo. La pena del pecado, la paga del pecado, ya ha sido cancelada, ya ha sido abolida por la sangre de Cristo. Y gracias a Dios que en el cielo la presencia del pecado será erradicada. Triunfaremos sobre el pecado por la gracia de Dios. Número uno, Dios siempre nos da la victoria sobre el pecado. Segundo lugar, Dios nos da el triunfo sobre el maligno. Dios siempre nos da la victoria sobre el maligno. Primero de Juan capítulo 2 y versículo 13. Les debo a los jóvenes un estudio sobre estos versículos, todavía no terminamos. Primero de Juan capítulo 2 y el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y luego otra vez en el versículo 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Y escriban también por ahí Apocalipsis 15, 2. Algún día vamos a llegar a ese capítulo, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. Dios nos da la victoria sobre el maligno. Dios nos da la victoria sobre el diablo. Como cristianos siempre tenemos la salida a la tentación. El Señor, dice San Pedro, el Señor sabe librar al justo de toda tentación. ¿Cierto? El diablo es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero así como David venció al león y obtuvo la victoria sobre el oso, así también nosotros podemos vencer las tentaciones del diablo. Tenemos la promesa de Santiago capítulo 4. Pero Él da mayor gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, este es todo otro estudio. Y los que van a predicar este sermón, se los encargo. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Cómo obtenemos la victoria sobre el maligno? Bueno, ¿cómo obtuvo Cristo la victoria sobre el diablo? En el monte de la tentación. El diablo vino y lo tentó, que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Cristo? Escrito está. Y cada provocación del diablo, escrito está. Y otra tentación, escrito está. ¿Cómo venció al diablo? Con la palabra de Dios. Jóvenes, jóvenes, sos fuertes. Y habéis permanecido en la palabra de Dios y habéis vencido al maligno. Es cuando permanecemos en la palabra de Dios que vencemos al maligno. Y Apocalipsis 12, 11 nos da otra clave. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Ya lo estudiamos hace varios años este versículo. Voy a comenzar a leer en el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ahí está otro bosquejo, cómo obtener la victoria sobre el diablo. En tercer lugar, Dios nos da la victoria sobre los problemas. Dios nos da la victoria sobre el pecado. Dios nos da el triunfo sobre el maligno. Dios nos da el triunfo y la victoria también sobre los problemas. Ven conmigo Romanos 8:37. Romanos capítulo 8 y el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos, ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué cosas? Bueno, tenemos que volvernos al versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Y qué podríamos agregar? Toda clase de problemas. Antes, en todas estas cosas, en todos esos problemas, en todos esos peligros y tentaciones y persecuciones, somos más que vencedores. Tenemos problemas en la casa. Tenemos problemas en la escuela, tenemos problemas en el trabajo, tenemos angustias en el alma, tenemos problemas físicos, tenemos enfermedades, en todas esas cosas, dice el apóstol, somos más que vencedores. Ahora, ¿qué significa esto de más que vencedores? Pero vamos a suponer que usted está en un equipo de béisbol, y usted va a otra ciudad y le gana al otro equipo 5-0. Ustedes obtuvieron la victoria, ganaron. 5-0, ¿verdad? Ganaron. Pero si ustedes le ganan a este equipo 1000-0, fueron más que vencedores. Y de eso se trata esta expresión. No es que ganemos nada más. Es que somos más que vencedores. Tenemos un triunfo total sobre todos los problemas de la vida. El cristiano siempre es más que vencedor sobre toda tribulación, sobre toda angustia, sobre todo peligro, sobre cualquier problema. Somos más que vencedores. Y no olviden la clave: por medio de aquel que nos amó. Es por él, por su amor, que saldremos victoriosos. Ahí está la garantía de nuestra victoria en los problemas de la casa, en la escuela, en el trabajo y todas las aflicciones de ese mundo. La garantía es que Dios nos ama y por eso nos va a dar la victoria. El apóstol termina este pasaje: estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso tenemos la victoria. En cuarto lugar, Dios nos da la victoria en la iglesia. Dios nos da el triunfo en la iglesia. No voy a explicar mucho de esto. Ustedes son expertos, estoy seguro, sobre el texto clave. Si ustedes han asistido a esta iglesia en un aniversario, han escuchado algún sermón de este versículo, estoy seguro. Mateo 16:18. Y está en la portada del himnario también. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no vencerán. Las puertas del Hades no tendrán la victoria. La iglesia siempre triunfa. La iglesia siempre caminando. Nunca se detiene. ¿Se acuerdan aquel corito? Más que para predicar. Siempre triunfa la iglesia. Siempre, siempre. A través de todos los siglos. La iglesia siempre va en victoria, aun en los tiempos de la persecución más severa. La iglesia siempre salió triunfante. A principios de los siglos, los romanos, los judíos, ¿qué persecución? En unos pocos años, el emperador se hizo cristiano. Declaró a la cristiandad religión oficial de todo el imperio romano. ¿Quién triunfó? Cristo. A lo mejor, y es cierto, a veces la iglesia sufre de presiones espirituales a través de la historia. En la Edad Media, muchos, muchos llamados cristianos, pero realmente no conocían a Cristo. Terrible la oscuridad de la Edad Media. A lo mejor en estos días nos encontramos en esa depresión, una depresión espiritual en la iglesia. Pero Dios tiene sus días de la reforma. Dios tiene sus días de avivamiento. Y su iglesia triunfará. Tendrá la victoria la iglesia de Cristo. En quinto lugar, Dios nos da la victoria sobre el mundo. Dios nos da la victoria sobre el mundo. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 4. Primera de Juan, capítulo 5 y el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos da el triunfo, la victoria sobre el mundo. Ahora, ¿quién es el mundo? El mundo es el sistema enemigo de Dios, gobernado por el diablo. 1 Juan 2.15 lo identifica con estas palabras. 1 Juan 2.15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, podríamos decir, y aquí se podrían incluir muchas cosas, por supuesto. Hollywood, su pornografía, su codicia, la prensa liberal, las religiones falsas, los incrédulos, sus proyectos materialistas, las filosofías y teorías huecas, falsas. El mundo. ¿Cómo es posible que en España, estaba contando el hermano Steve Phillips, una de las razones por las cuales él quiere comenzar una escuela cristiana, en España ya se aprobó una ley por las cuales los homosexuales se pueden casar entre ellos mismos? ¡Y es legal! ¿Cómo es posible? El mundo. Vietnam. Las autoridades, los policías, quemando las casas de los cristianos. ¿Cómo es posible? Eso es el mundo. El mundo. Pero volviendo al punto, nosotros obtenemos la victoria sobre las filosofías del mundo. Nosotros obtenemos el triunfo sobre el espíritu materialista y todas las tentaciones del mundo por nuestra fe en Cristo. Es por tu fe en Cristo que puedes vencer a tus amigas y sus burlas porque te vistes demasiado conservadora. Puedes vencer al mundo, a tus compañeros que se burlan porque no te emborrachas con ellos los fines de semana. Es por tu fe en Cristo que puedes vencer la tentación de la vida fácil del mundo. Es muy difícil ser cristiano aquí en el mundo, pero podemos obtener la victoria en Cristo. En penúltimo lugar, Dios nos da el triunfo en la proclamación del Evangelio. La proclamación del Evangelio. De eso se trata 2 Corintios 2:14. 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Si son tan amables de buscar este pasaje, voy a hacer varios puntos, comentarios. 2 Corintios 2:14. Más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. La palabra de Dios siempre cumple su propósito. No vuelve a él vacía. A unos salva, a otros condena. Entonces no te desanimes si nadie responde por los folletos que has entregado. No te desanimes si tus amigos no quieren venir a la iglesia. Si tus amigos y compañeros en la escuela no responden al Evangelio. Siempre tenemos el triunfo en Cristo. Unos se salvan, otros se condenan, pero siempre tenemos la victoria. Sus escogidos siempre van a responder. Entonces no caigas en la tentación de cambiar el mensaje de Dios, de bajar los requisitos del Evangelio. Es así como hay mega iglesias. ¿Cómo es posible? Miles de personas. Bueno, el versículo 17 nos alerta. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a tener la victoria real, proclamando el Evangelio, siguiendo a Cristo, siguiendo su palabra y predicándolo con sinceridad. Realmente no queremos una capilla de miles de llamados cristianos que realmente son unos mundanos. No queremos eso. Pero queremos una iglesia llena de gente transformada por el poder del Evangelio. Esa es la victoria a la cual nos llama Cristo. Y esa es la victoria, el triunfo que tenemos si proclamamos la verdad de Dios. En último lugar, Dios nos da la victoria sobre la muerte. El pasaje clave, por supuesto, es 1 Corintios capítulo 15. Dios nos da la victoria sobre la muerte. 1 Corintios capítulo 15. Voy a comenzar a leer con el versículo 54. ¿Realmente pudiera comenzar con el capítulo? Este capítulo se trata de lo que es el Evangelio, nuestra esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, la resurrección de los muertos, el perdón de nuestros pecados. Voy a comenzar leyendo en el versículo 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, hablando de nuestros cuerpos, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: se olvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Una vez más, vuelve el apóstol, vuelven las Escrituras. La clave a la victoria, el triunfo está en Cristo Jesús. Y el versículo de esta mañana: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El cristiano tiene cuatro enemigos principales: el pecado, el mundo, el diablo y la muerte. Sobre cada uno de ellos tenemos la victoria. Probablemente no le tememos tanto al pecado como a la muerte. Deberíamos más temerle al pecado que a la muerte. Pero por naturaleza le tenemos miedo a lo desconocido. Le tenemos miedo, temor a la muerte. Nunca nos hemos muerto, cuando menos yo nunca me he muerto antes. Nunca nos hemos muerto, entonces tenemos miedo a lo que nos va a pasar. Pero saben, Cristo, nuestro capitán, ya pasó por ahí. ¡A la victoria Jesús nos llama! Cristo ya triunfó sobre la muerte. Cristo le quitó el aguijón a la muerte. Estaba leyendo algo de lo más interesante. Las abejas, cuando pican, esto no pasa con las avispas, es una de las diferencias entre las avispas y las abejas. Las abejas, cuando pican, pierden su aguijón. Y así, a Cristo le picó la muerte. Y la muerte perdió su aguijón. La muerte ya no tiene veneno para el cristiano. Ya no tiene aguijón. Tenemos la victoria sobre la muerte. No la temas, no la temas. Es como acostarte a dormir. A mí me gusta acostarme a dormir. ¿A quién no? ¿Verdad? Y no sé si soy demasiado filósofo, pero a veces me pongo a pensar. ¿Realmente el morir es como dormir? Entonces realmente morimos todas las noches. Hay un versículo del cual quiero predicar uno de estos días, cuando Pablo dice: yo muero todos los días. Bueno, es otra cosa. El morir para el cristiano es como un acostarse a dormir, cerrar los ojos y descansar. Dormir y despertar en el cielo. Qué bello va a ser eso. Acostarnos o descansar, cerrar los ojos y abrir los ojos con Dios. Esa es la muerte para el cristiano. Tenemos victoria sobre todos nuestros enemigos. A la victoria Jesús nos llama. Porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Porque Jehová daba el triunfo a David donde quiera que iba. iba a predicar otro sermón esta tarde. Y Dios cambió los planes en su buena voluntad a este sermón. No sé, tal vez alguien, yo mismo, lo necesite para esta próxima semana. Tal vez alguien esté sufriendo problemas muy graves en su casa, en su trabajo, en su escuela, no sé. Ojalá que estas palabras le motiven, le ayuden. Y nunca olviden, la victoria ya está ganada. El triunfo ya lo ganó Cristo. Podemos vencer. Mañana comienza el día, esta tarde comienza el día, esta noche comienza esta semana, pensando, yo voy a obtener la victoria sobre este problema. Yo voy a obtener la victoria sobre este pecado. Yo voy a obtener la victoria en Cristo. Y esa es la clave, acércate a Él, abrázate de Él, abrázate de su cruz y de su perdón.